Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Muy amados hermanos, estamos ya en nuestro penúltimo domingo de esta peregrinación de sanación. Y hemos querido volver a Magdala y hemos querido volver a esta capilla del encuentro delante de este hermoso cuadro de la Hemorroísa, porque de algún modo vamos ya a empezar a recapitular las cosas de nuestra peregrinación y en este trabajo, en este momento, la liturgia nos ofrece unas directrices muy hermosas, pero sobre todo unas directrices muy reconfortantes. Nos alivian, nos reconfortan, nos serenan, nos abren un horizonte nuevo. En primer lugar, quiero decir que agradezco mucho a todos y cada uno de los peregrinos que han seguido fielmente esta peregrinación, porque hasta ahora ha sido una peregrinación difícil. Tiene elementos muy bonitos, muy iluminadores, ha tenido elementos de la Tierra Santa, del Evangelio, de nuestra propia vida, pero también reconozco que ha sido un trabajo, ha sido un esfuerzo, ha sido una interiorización a veces dolorosa, a veces complicada. Es como cuando, siguiendo las analogías de los médicos, a uno lo ponen en la sala operatoria y le empiezan a hacer una cirugía. Te cortan, te abren, te desgarran, te taladran a veces, te martillan clavos, te ponen cosas porque te van a curar. Pero una vez que se ha hecho todo ese trabajo, toda esa separación, ese entendimiento de lo que pasa, entonces viene la curación propiamente dicha, el volver a componer los elementos y así preparar la sanación definitiva. Quiero ver con ustedes brevemente la liturgia de hoy porque es maravillosa como siempre. En primer lugar, el profeta Jeremías está hablando en este momento de la reconstrucción del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue destruido, Jerusalén destruido, el templo, quedaron algunos dispersos, otros se los llevaron al exilio. Una situación terrible, dolorosísima, en la que entre otras cosas murieron muchos israelitas. Pero llega el anuncio de la salvación, el anuncio de la restauración del pueblo. Y dice así, gritad de alegría, regocijaos. Se empieza a ver ya el final de esta grande prueba. Proclamad, alabad y decid: el Señor ha salvado a su pueblo. El Señor. Mirad que os traeré del país del norte, os congregaré de los confines de la tierra. Y luego hace una descripción de este pueblo y tiene mucho que ver con nuestros días de sanación. Entre ellos hay ciegos y cojos, preñadas y paridas, una gran multitud. ¿Multitud de qué? Multitud de gente normal. Se marcharon llorando, los guiaré entre consuelos, los llevaré a torrentes de agua por un camino llano en que no tropezarán. Me parece haberles compartido, queridos peregrinos, que durante la preparación de la peregrinación, yo personalmente experimenté unas semanas, de mucha dificultad, de mucho desasosiego interior, de estrés, de tensión. Y ahí se me vino esta frase de la Escritura, que luego retoma el Salmo de un modo más claro y más esculpido. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas, trayendo los frutos de la tierra. A veces el itinerario es doloroso, a veces el itinerario es cansado, pero luego se recibe el gozo, el fruto, la alegría, el consuelo. Y esta primera lectura de Jeremías termina con nuestra primera imagen de la peregrinación de sanación. Se acordarán, en el desierto de Judá, ese buen samaritano que les dije que fundamentalmente es Dios Padre. Dios Padre. Bajaba uno de Jerusalén a Jericó, lo asaltaron, lo dejaron medio muerto, pero vino un samaritano y lo rescató. Y es lo que dice la última frase de la lectura de hoy. Seré un padre para Israel. Seré un padre, me mostraré padre para Israel. Un padre que te ama, un padre que te quiere. Un padre que te consuela, que te protege. Este hecho lo vemos reflejado en la segunda lectura de la carta a los Hebreos. Y así como dijimos que Dios Padre es el buen samaritano que a lo largo de toda la historia de la humanidad ha venido al encuentro nuestro para salvarnos, para acompañarnos, para rescatarnos, también lo hace el Hijo, también Jesucristo. Todos los hechos que hemos venido meditando en los diversos lugares, me parece como si hubiéramos hecho una peregrinación de meses, no de semanas, sino de meses, me parece muy intensa, muy hermosa a través del Evangelio, es el Hijo Eterno de Dios, que en la liturgia de hoy aparece con uno de los títulos y uno de sus atributos fundamentales que tiene que ver con nuestra peregrinación. Jesús, el sumo y eterno sacerdote. Y aquí quiero comentar una anécdota. Hace unos días conversé con una peregrina muy linda. Y me platicó su vida, donde había mucho sufrimiento, sobre todo de niña. Y yo le dije, toma todos esos sufrimientos y méteselos a Jesús en su corazón por la herida del costado, méteselos ahí a Jesús. Porque ningún sufrimiento humano se pierde. Ningún sufrimiento humano escapa de la acción redentora de Cristo sacerdote. Él llevó todo sufrimiento humano en la cruz. Él lo cargó consigo y lo llevó a la cruz para redimirlo, para darle sentido, para darle valor. Y mientras hablaba yo de esto con esta persona, empezó de llorar y tener una cara triste, empezó a iluminarse, empezó a sonreír. ¿Por qué? Porque le vio el sentido. Y el sentido lo tiene en Cristo y por Cristo. Resulta que todas esas piedras que ella había ido acumulando a lo largo de su vida, con humillaciones, con abandono, con tristeza, con preocupaciones, todas esas piedras, de repente se da cuenta que son pepitas de oro. Le han ganado gracias y bendiciones de Dios, ha hecho méritos para el cielo, para ella, para su familia, para sus hijos, para la humanidad entera. Y entonces me decía, padre, es que viéndolo así, pues hija, así hay que ver las cosas. Hay que saber ver las cosas con los ojos de Dios. Lo que dijimos en Banias, tú piensas como los hombres, no como Dios. Si aprendemos a pensar las cosas como las piensa y las ve Dios, tienen una dimensión completamente diversa. No quiero extenderme más, habría mucho que comentar de la liturgia de hoy. Quiero terminar con dos reflexiones, una sobre la aleluya que acabamos de cantar. Nuestro Señor Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida por medio del Evangelio. Lo que hemos hecho estos días, queridos hermanos, en nuestras visitas por Tierra Santa y en nuestras reflexiones evangélicas es sacar a la luz la vida que Cristo nos ganó, que Cristo nos obtuvo. Y para muchos de ustedes, gracias a Dios, les puedo decir cantidad de testimonios que estamos recibiendo estos días, para muchos, muchísimos de ustedes, este periodo de gracia ha sido de algún modo un volver a la vida, porque vivían como muertos, vivían con el piloto automático esperando que pasara el tiempo. Y ahora viven su vida, la viven, la organizan, la gobiernan, la ven con otra luz. Amaneció en sus vidas. Y aquí conecto con el final del Evangelio de hoy. Dice el Evangelio que entró Jesús a Jericó, había un ciego, se entera que era Jesús, le grita, lo mandan callar, Jesús lo manda a llamar, le pide qué quieres, él dice quiero recobrar la vista. Ese recobrar la vista es ver la vida con los ojos de Dios. No era solamente que podía ver, es ver mi vida con los ojos de Dios. Y por eso dice que saltó, botó su manto y salió corriendo a donde estaba Jesús. Que pueda entender. Quiero contarles una anécdota que a mí me iluminó mucho. Hace muchos años era yo maestro de novicios en el norte de Italia. Y un día llegó un novicio, un jovencito italiano, y llamó a mi puerta con una cierta me asustó casi, entonces le dije, pase. Pasó este hermanito con una cara desencajada, llorando. Yo dije, algo le pasó grave, por favor. Y me dice, padre, estoy desesperado. ¿Qué le pasa, hermano? Es que tengo miles y miles de cosas que hacer y no tengo tiempo. Yo lo conocía perfectamente y sabía lo que tenía que hacer un novicio. Entonces le dije, no, hermano, no son tantas, a ver, tranquilo. Vamos a, no, padre, tengo miles y miles de cosas que hacer. Tranquilo, vamos a analizarlas. Siéntese, por favor. Se sentó. Entonces saqué una fichita, así, y se la di con una pluma. Le dije, a ver, hermano, vaya escribiendo las miles de cosas que tiene que hacer para ver si le puedo ayudar. Y me dice, no, padre, necesito hojas. Bueno, mire, empiece con esta fichita y a ver si necesitamos más hojas. Bueno, con un poco de escepticismo, empezó a escribir. Escribió 3, 4 cosas, 5, no lo sé. Y yo le decía, siga, no se preocupe, escriba todas las miles de cosas que tiene que hacer. Entonces, pues escribió otras 2. Ya empezó a mirar un poco al suelo y luego al techo. Y yo, siga, hermano, no se preocupe, yo tengo tiempo, espero. Escribió 8 cosas pequeñas. Tenía que escribir una carta a no sé quién, limpiar algo de la sacristía, total, cositas normales, pequeñas de un novicio, de la casa de noviciado. Cuando terminó, se sintió muy tranquilo. ¿Qué nos pasa, queridos hermanos? 8 cosas pequeñas, que no tienen orden y que no se ven con calma, que no se ven con disciplina, que no se ven con orden, que no se ven con esperanza, se convierten en miles y miles. Nos campanean en la cabeza y se nos enredan, y se nos enredan con estados de ánimo, y se nos enredan con desesperación, y las 8 se multiplican por 800. Esta petición que hace el ciego Bartimeo a Jesús, Señor, que vea, es algo que se está dando en la vida de muchos de ustedes. Han vivido ciertamente con problemas, con dolores de diversa índole, no lo dudo, y lo han sufrido. Pero el verlas con los ojos de Dios hace que uno encuentre un camino realista, un camino que puede recorrer. Un camino de esperanza. Y entonces las miles y miles se convierten en 8, a las cuales se les pone un tiempo a cada una y se hacen con serenidad. Yo creo y yo espero que sea el caso de muchos de nosotros en esta peregrinación, que veamos nuestra vida no como una nube de polvo, ¿verdad?, gigante, y no sabemos ni por dónde comenzar. Cuando se asienta ese polvo, a lo mejor vemos que vienen caminando 20 ovejas en el desierto, pero se ve un nubarrón gigante. Que Dios nos dé la vista para ver las cosas como Él las ve y para verlas con objetividad, para verlas con calma y para ponernos a trabajar en ellas. ¿Cómo termina este evangelio? Dice, Jesús le dijo, anda, tu fe te ha curado. No le dice, ve, le dice, anda, camina, ponte en camino, tu fe te ha curado. Y dice, y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Y el camino que siguió ese ciego con Jesús es el camino de Jerusalén. Empezamos de Jerusalén a Jericó y ahora vamos de Jericó a Jerusalén. Esta semana, queridos hermanos, es una semana linda, serena, positiva, constructiva, hermosa, donde vamos a ir poniendo ya los últimos pedazos de nuestra vasija y vamos a ver la obra como Dios quiere que la veamos. La diferencia es que el que bajaba, bajaba solo y lo asaltaron, lo dejaron medio muerto. Ahora vamos a subir de Jericó a Jerusalén, pero vamos con Jesús, vamos con los apóstoles y vamos con toda la multitud de gente que acompañaba y seguía y servía a Jesús. Vamos pues a iniciar, queridos hermanos, esta semana llenos de confianza, llenos de alegría, apoyados en la presencia de Dios en nuestra vida, en los sacramentos, apoyados en la oración de todos los peregrinos que han estado rezando unos por otros, nuestros intercesores, nuestros acompañantes. A todos les mando mi saludo, mi agradecimiento y vamos a hacer esta semana, que repito, es una semana alegre y gozosa. Después de la pasión viene la resurrección. Que así sea.